9:15. Damos inicio a la sesión ordinaria convocada para este día con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taguada, del Río, Chamatrópolos, Ferreira, Casas, Wallace, y con la ausencia informada del concejal Ariel Cárdenas. Pasamos al punto número uno. Tenemos banca del vecino a la señora Ana Weyman en conceptos de sobre el Consejo de Planeamiento Estratégico, la Unidad de Planificación Estratégica y el Plan Integral Estratégico Integral de Desarrollo. Así que, bienvenida Ana, gracias por estar acá. Te damos la bienvenida acá a la banca de este lado. Media hora, ¿no? Media hora. Ya está sentada, Ana, muy bien. Bueno, está Ariel. Bien, Ana, claro, nos da más lugarcito. Bien, Ana, tenemos entonces para la locución media hora y luego, como vos sabés, generamos un ping-pong de preguntas, a veces cuando nos queda alguna duda o demás. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ahí encendemos.
Pero ya puedo comenzar. Bueno, buenos días. Agradezco la oportunidad de usar la banca del vecino. Ustedes saben que yo ya la ocupé en dos oportunidades. Las dos ocasiones fueron sobre el mismo tema, que era la contaminación del lago. Con poco éxito, porque desgraciadamente hizo falta tres amparos, reiteradas denuncias y después finalmente el dron del programa de televisión que mostró lo que ocurría para que tengamos las obras que espero que sirvan para sanear el lago. En primer lugar, las observaciones que voy a hacer. En estas observaciones quiero recordar al doctor Darío Rodríguez Duch, que fue autor de algunas importantes ordenanzas, asesor letrado de la reforma de la Carta Orgánica Municipal y defensor del derecho de la participación ciudadana y del acceso público a la información. Hablo como integrante del primer Consejo de Planeamiento Estratégico de Bariloche, en mi carácter de representante de organizaciones ambientalistas, en mi caso, de Árbol de Pie. Durante casi dos años, muchos vecinos nos reunimos en esta misma sala sin ninguna intención política ni de ninguna clase para lograr la creación del Consejo de Planeamiento Estratégico que estaba ordenada por la Carta Orgánica. Muchos de los que están hoy en esta sala como representantes del pueblo tal vez no estaban en Bariloche en ese momento o no estaban al tanto o estaban en la escuela por la edad que tienen o no era un tema que les interesara. Hago mención del trabajo y la dedicación ad honorem de los vecinos, porque el actual Ejecutivo Municipal ha logrado lo que por años nos esforzamos por evitar, que es la virtual desintegración del CPE. También han ido dejando de funcionar otros entes autárquicos que a veces se reactivan previa denuncia al Tribunal de Contralor, entes que son integrados por representantes de la comunidad, pero también del Ejecutivo. También ha dejado de funcionar el presupuesto participativo. En fin, de las asambleas quincenales del primer Consejo de Planeamiento Estratégico, pasamos a no tener ninguna convocatoria en los últimos tres años. De tener un lugar propio en las oficinas de la calle 24 de septiembre, pasamos a las últimas convocatorias a asambleas, reuniones sin quórum, en un aula del CRUB que gestionaba uno de los representantes, el señor Luis Rossi, ya que ni siquiera se disponía de lugar físico en el municipio para sesionar. También durante varios años el doctor Partridge nos facilitaba un aula en la FASTA. En este proyecto de ordenanza se fueron introduciendo modificaciones a medida que quienes fueron opinando ante la Comisión de Legales y Obras y Planeamiento dieron argumentos que cuestionan la posibilidad de dar por tierra con la disposición transitoria 22 con un pre-esquema y que es en realidad la finalidad buscada por la aprobación de este proyecto, en una rara interpretación que afectaría solamente a la exdelegación Lago Moreno. Y al respecto de la comisión, quiero recordar, por favor, que nosotros cuando participamos de la reunión, la señora Anselmi y yo solicitamos una información que vamos a agradecer que se nos haga llegar. Si nos tomamos el trabajo de leer el acta de la Asamblea 63 del CPE, de fecha viernes 12 de junio del 2015, vemos que el tema del día es la presentación y entrega del primer esquema de plan estratégico e integral de desarrollo de Bariloche. Dos representantes del sector académico manifiestan que la UP debe continuar y que el plan estratégico requiere consolidarla como permanente, que deben estar integrados e interrelacionados a la planta del municipio para garantizar la continuidad del trabajo requerido por el plan. Cabe aclarar que ya en ese momento habían comenzado las dificultades para el funcionamiento del CPE y fue un logro de nuestra representante, la arquitecta Antolín, que se grabaran y luego se hiciera la desgrabación de las asambleas para tener un registro exacto de lo discutido. Es por eso que afortunadamente contamos con este registro. Y sabemos que el entonces presidente del CPE, Horacio Fernández, manifestó que también que la UP debería funcionar de manera permanente, que se trataba de un primer esquema, que no era el plan estratégico definitivo, que no estaba logrado, debía discutirse la continuidad de la UP y deslizó la cuestión de la restricción 22, que según dice, se discutió en el seno de la Secretaría Ejecutiva. Discusiones que no eran comunicadas al resto de los integrantes del CPE. Y manifiesta textualmente que esto es el primer esquema del plan estratégico y no el plan estratégico en sí, con lo cual la restricción que impone la Carta Orgánica en sus disposiciones transitorias, especialmente la 22, va a seguir vigente y luego menciona las opiniones aportadas por algunos vecinos, entre los cuales me encuentro. No funcionó la UP y el CPE casi no funcionó en estos 7 años. Incluso se discutió que fuera un trabajo terminado. Por ejemplo, porque las preguntas eran siempre direccionadas. Las preguntas que siempre tenemos que responder los vecinos en las encuestas pueden ser un multiple choice o 2 o 3 y elegir entre las 3 una opción. Entonces eso es lo que se cuestionaba. Y se cuestionó que faltó difusión y participación. Justamente uno de quienes objetó la falta de difusión fue el vecino Luis Bonich, que representaba muy dignamente a las Juntas del Alto. Y el mayor cuestionamiento fue la ausencia del factor turístico y socioeconómico, opinión vertida por un especialista en turismo, como era el doctor Pantano, que representaba las organizaciones educativas en el CPE. Suelen aplicar como legislación de base trabajos técnicos que no fueron aprobados, como el POT, que fue aprobado por ordenanza como guía y posteriormente fue vetada por este intendente. Con lo cual no se trata de una herramienta con aval legal. En cambio, se resisten a aplicar el mapa definitivo, según lo definió la ex secretaria de Medio Ambiente Moyano, como es el mapa del inventario de bosques nativos permanentes y protectores de Bariloche de la Ordenanza 2020, que es lo que nosotros reclamamos desde hace años. Lo que está claro que no se resolvió y que es la crítica que vienen recibiendo todos los planes de desarrollo, con el nombre que tengan, es la falta de infraestructura básica. En el oeste estoy, aunque es en el Egipto, del Ejido ocurre igual. No se nos escapa que la urgencia para levantar la restricción 22 proviene de algunos loteos previstos en el oeste, como es el caso del barrio Tres Lagos, con el cual el secretario de Planeamiento pretendió avanzar diciendo que el plan estratégico estaba aprobado. A eso me refería yo cuando dije que por suerte están las grabaciones. Nada bueno puede venir de faltar a la verdad. El tema saltó en uno de esos, entre comillas, llamados talleres que convoca el área de planeamiento, según lo establecieron en el Plan de Desarrollo Urbano del Oeste, Y lo defino entre comillas, porque pese a que la ordenanza 418 es muy clara en el caso de la presentación de proyectos y la participación, este plan la acota y sectoriza. Queda a discreción de planeamientos a quienes se convoca. Y esto lo manifestamos tanto en los talleres como en la audiencia pública, que por supuesto no es vinculante, y sin que las opiniones sean tenidas en cuenta. No sabemos cuál es la carga habitacional prevista para los sectores donde se podría lotear, en el oeste. Quienes vivimos en el oeste, en la mayoría de los casos, nos hemos ocupado de desarrollar los servicios. Extensión del caño troncal del gas, luminarias en los barrios, servicio de agua prestado por las juntas, pero falta red vial, falta un buen servicio de transporte, no hace falta decirlo, falta agua en barrios como el Trébol o Lago Moreno, falta atención médica, no hay buena red telefónica. Acá quisiera decir que yo tardé 50 minutos en llegar en el remis, cuando son 14 kilómetros, ni pensar en una emergencia. El día martes hubo un accidente en el kilómetro 11, hubo kilómetros de cola esperando que se abriera la Bustillo. Recientemente el señor Pozas, en la campaña para las elecciones de la SEP, manifestó que cuando esté funcionando el polo tecnológico, si no cuenta con generación propia, la SEP no tiene capacidad para prestarle servicio. Cuando el cerro funciona a full en invierno, se debe recurrir a los generadores a gasoil. No sabemos qué podría pasar si comienzan a funcionar tanto el bombeo para llenar el reservorio como los cañones nuevos para fabricar nieve. Hace poco, Protección Civil difundió un plan de evacuación en caso de emergencias. Por ejemplo, en Tres Lagos deberíamos reunirnos en la esquina, en el kilómetro 14. Lo mismo ocurriría en otras áreas. Pero, ¿para salir por dónde? Por la avenida Bustillo. Hicieron un censo donde declaramos cuántos somos y hasta cuántas mascotas tenemos. Por supuesto, está muy bien, eso no lo critico. Pero por supuesto no podemos adivinar cuántos cientos o miles de nuevos habitantes tendría el oeste luego de habilitar los loteos y fraccionamientos, siempre contando solo con la avenida Bustillo. Para planeamiento, el otro, entre comillas, problema es la existencia de las reservas naturales urbanas, impulsadas y protegidas por carta orgánica, y los vecinos comprometidos de las comisiones, que son los que las impulsan. Ya se suspendió dos veces la presencia de planeamiento y medio ambiente en la comisión de la RNU del Trébol. Es porque los vecinos exigen respuestas a planteos realizados por otro de los proyectos que surgen del Plan del Oeste, el denominado CAUMA. Y entonces llegamos a otro tema que no quiero dejar pasar, y es la falta total de respeto por parte del área de planeamiento y de medio ambiente por el derecho del acceso libre a la información pública. El secretario Bullaude ha sido denunciado ante el Tribunal de Contralor por los vecinos de la CRNU y por Árbol de Pie, y ha sido multado, pese a lo cual estamos ingresando otra denuncia por un nuevo incumplimiento a la obligación de suministrar la información solicitada en tiempo y forma. Esto no quiere decir que estamos atosigando al secretario, sino que se solicita información acotada sobre temas que preocupan a los vecinos por las consecuencias que proyectos, por ejemplo, los calificados como especiales y estratégicos en el Plan del Oeste, pueden tener sobre su futuro. CAUMA es uno de ellos, pero hay unos cuantos más de los que tenemos conocimiento. Y el primer avance es el desmonte que se lleva a cabo con la complacencia del Servicio Forestal Andino. Cualquiera puede ver lo que está ocurriendo a los lados de Bustillo, en el oeste lejano, profundo, como le pusieron, y en calles interiores. Ni que hablar de las fracciones con Costa del Lago. No quiero olvidarme de los artículos 4 y 5 del proyecto. Proyecto que compendia varias buenas intenciones de cosas que están previstas en nuestra Carta Orgánica. El Consejo se acordó de que debe funcionar el CPE, según lo manda la ordenanza en 1994, pero como dije antes, debe sesionar todo el año, todos los años, por lo menos 6 veces. Como yo no recuerdo si lo dije, nosotros lo hacíamos funcionar cada 15 días, en los primeros 2 años donde yo participé. Nos costó mucho, pero nos reuníamos cada 15 días y en el jueves intermedio los vecinos nos reuníamos para seguir trabajando. Josefina está al tanto porque algunas veces participaba desde el grupo político del intendente. Y ahora hace 3 años que no funciona el CPE. Lamento que el Consejo no haya instado al Ejecutivo a cumplir con su obligación antes de seguir avanzando con este proyecto de apropiación, de aprobación del primer esquema y levantamiento de la cláusula 22. Y recién después del cumplimiento de lo que encomiendan al Ejecutivo en el artículo 5, debería ocurrir el levantamiento de la cláusula transitoria 22 según surge de la misma carta orgánica. Creemos que eso está muy claramente establecido. No habla de cumplimientos parciales, no da lugar a intervenciones. Por mi parte es todo lo que pensaba decir.
Muchísimas gracias, Ana. Abrimos entonces la lista de oradores para hacerle alguna consulta. ¿Tengo concejales para la lista de oradores? Bien. Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. No, bueno, primero agradecerle, por supuesto, a Ana, que esté aquí presente, que haga un poco de historia también de todos los procesos que se vienen llevando adelante aquí en San Carlos de Bariloche, desde los distintos ejecutivos que han pasado, los distintos concejales. Eso, en primer lugar, siempre es bueno escuchar cómo se han suscitado los distintos procesos. Nosotros, la verdad es que decir, ya lo hemos dicho por ahí en comisión, pero no, nunca está más de más decir, que esta discusión viene a raíz de la conformación de la comisión que debe revisar la ordenanza que aprobó el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental del Oeste, el PDUA. Cuando se aprueba esa ordenanza, se crea una comisión para revisar, modificar y actualizar toda la normativa, porque es cierto, hay normativas que hoy están en colisión, pero que ambas están vigentes, sin perjuicio de una interpretación que podría hacerse en términos generales de que norma posterior y especial deroga anterior y general. Pero más allá de eso, nosotros cuando empezamos a conformar esa comisión aquí en esta misma mesa, advertimos justamente distintas situaciones. Una tenía que ver con la imposibilidad de la subdivisión por algunos proyectos que se estaban dando curso en la unidad coordinadora, como por ejemplo el del kilómetro 13, que preveía una subdivisión. Nosotros cuando vimos eso advertimos que todos, no obviamente nosotros, que frente a esa prohibición de subdivisión no podía llevarse adelante ese proyecto, y ahí comenzó esta discusión o este análisis de cuál es la situación actual, por lo menos en la delegación Lago Moreno, con la normativa vigente. Otra de las cuestiones que observamos es el famoso artículo 8.3 del PDUA, que es la participación ciudadana, donde sí ahí existe una clara colisión con la 418 y 419, con el CPM. Eso quedó pendiente para revisarse, porque sí nosotros entendimos que se otorga una discrecionalidad al Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, sea quien sea, al área. Hoy está el Secretario Pablo Bullau, de mañana puede estar otro, con otra gestión, lo que fuera, pero que de alguna manera era restrictiva respecto de las otras ordenanzas ya existentes. Esto lo quiero aclarar porque ahí fue cuando se comenzó a evaluar el por qué nunca se había aprobado el primer esquema, entendiendo que fue un proceso que se hizo con la conformación de la UPE, con la conformación del CPE, y que era un mandato que establece la ordenanza 1994 cuando habla de primer esquema. Y ahí, ya que nombraste a Darío, muchas veces dije, qué lástima que no esté Darío para preguntarle muchas cosas, porque lo que yo advierto, y por ahí esto es una pregunta que por ahí vos sí estuviste, Ana, es por qué los concejales de entonces ya establecieron un primer esquema y no un plan. Ya ellos, porque la Carta Orgánica no habla de primer esquema, sin embargo, la 1994, basándose en un plan dinámico, continuo, y que debe revisarse, obviamente, constantemente por el CP, que es lo que no se hizo desde el 2015 a esta parte, nos habla de un primer esquema, entendiendo este dinamismo que debe tener un plan estratégico. Entonces, a partir de ahí, habla, justamente es el artículo 23 que nos habla de un primer esquema y nos dice los términos de las cláusulas 21 y 22. Desde ahí es donde comenzamos a hacer este tipo de discusiones y, bueno, más allá de los distintos puntos de vista que pueda existir, siempre es bueno tener, digamos, la memoria de por qué en ese entonces, en el año 2009, en la sanción de la ordenanza 1994, se previó este primer esquema, porque ahí es donde uno entiende, bueno, si hubo un primero, evidentemente debe haber un segundo y que todo eso conforme un plan integral, ¿no? Justamente en este dinamismo que se requiere con su revisión constante. Entonces, preguntarte qué opinás en eso, si es que tenés alguna postura, porque nosotros desde ese lugar es donde avanzamos en la posibilidad que estamos hoy analizando de aprobarlo, y con esa aprobación, si bien es cierto que no en ningún lado habla de cumplimiento parcial, no menos cierto también es que hoy la delegación Lago Moreno tiene un ordenamiento territorial con una ordenanza específica que antes no lo tenía. Más allá de lo que uno, digamos, pueda pensar del proceso, de cómo se llevó adelante y demás, lo cierto es que es, digamos, es una ordenanza que ya hoy tiene un ordenamiento que debe revisarse a los 5 años, pero que todavía no podemos empezar a contar esos 5 años porque no previmos la primera instancia, que es esta de modificar y actualizar con la normativa vigente solamente para la delegación Lago Moreno. Esto es que no se aplique el Código Urbano, el Código de Planeamiento, que si bien hoy no se aplica, siempre es bueno tenerlo en el digesto conforme debe sucederse. Entonces, bueno, por ahí preguntarte esto como para ver si tenés algo en relación a eso.
Y verdaderamente yo tampoco puedo estar en el pensamiento de los concejales. ¿Por qué? Porque me gustaría también aclarar que nosotros, cuando nos reuníamos en ese jueves intermedio entre las sesiones de, porque eran asambleas del CPE, nos reuníamos en la casa del doctor Bressan, porque es muy interesante la participación de personas que de manera desinteresada ponían hasta su casa para hacer funcionar el CPE, vuelvo a decir. Y allí elaboramos el reglamento de funcionamiento del CPE, el estatuto, la convocatoria, los principios para la convocatoria de la UP también surgió de los vecinos, desde luego. Después, con la forma la daba el Ejecutivo. ¿Por qué la primera UP, la única, pero la primera que se convocó, fue convocada para hacer un preesquema? Eso nosotros no lo sabemos. No te puedo contestar esa pregunta porque lo ignoro, pero queda claro porque no es solo la Asamblea 64. En la 63, la UP que terminó su trabajo, acá fue en esta sala, entrega el primer esquema del Plan Estratégico Integral de Desarrollo. Y dice que la UP debe continuar en su trabajo porque está incompleto y que deberá ser continuo el trabajo de la UP y relacionado con el CP, cosa que no ocurrió porque no se volvió a convocar la UP, no se volvieron a contratar los técnicos y, bueno, el CP se fue desgranando en el tiempo. No lo sé, pero nosotros no entendemos que del artículo 22 ni de la definición en ese momento del CPE quedara como consecuencia que se podía levantar la cláusula 22 o la disposición 22 transitoria con una elaboración, incluso que me alegro de que concordamos en cuestiones criticables que tiene el Plan del Oeste, que nosotros las pusimos muy en claro tanto en los talleres como todos los que participamos de la audiencia pública. Hay falta de participación ciudadana, por eso yo lo dije, es como direccionada. Las convocatorias de la UGL, las unidades de gestión local, que siempre hablamos de eso, era participación abierta Y en caso de que fuera un proyecto más importante, que involucrara a todo, a un amplio espectro del municipio, era la UGM, Unidad de Gestión Municipal. Y eso no está en el Plan del Oeste. Se dice y o, además, a quienes se convocará, no dice y. Cuando te ponen y o, es que no es el otro. Entonces, hablando del punto, no me acuerdo qué artículo es, donde habla de la convocatoria. Pero es una pregunta que no te puedo contestar. ¿Por qué hicieron un preesquema? Probablemente porque era un trabajo muy amplio, muy extenso, para hacerlo en un año.
Bien, gracias, Ana. ¿Alguien más para uso de la palabra? Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Bueno, gracias, Ana, por tu participación. Quiero hacer una aclaración respecto de lo que se planteaba de las preguntas hechas en comisión. Sepan los demás concejales, pero también se lo he aclarado a una de las participantes también que me lo consultó, a Soledad, que el acta tiene un proceso de desgrabación, se desgrabó. Coordinación me lo ha pasado, creo, en el día de ayer o antes de ayer, lo pude firmar. Y una vez que esté, obviamente, eso firmado por todos los concejales, le vamos a remitir al Departamento Ejecutivo por escrito la consulta formal, digamos, porque hubiese sido muy desprolijo de nuestra parte remitir preguntas tomadas a mano alzada, tal vez interpretando mal o bien las palabras de quienes hablaron en la comisión. Digo, ese es un poco el proceso, esperando la desgrabación, ahora se lo vamos a remitir al área de planeamiento para que nos pueda dar un detalle de cada respuesta, y bueno, una vez que tengamos esa respuesta, remitírsela a los interesados, puntualmente, bueno, a ustedes que participaron, obviamente, y que estén disponibles para el resto de los concejales. Después, sobre la cuestión de fondo, un poco a mí también me generan algunas inquietudes o dudas respecto de, bueno, cuáles fueron los sentidos por los cuales se regularon algunas cosas de cierta manera, como planteaba la concejal Wallace. Lo cierto es que lo que uno recoge de los diferentes tratamientos en comisión durante todo este proceso y también durante el Plan del Oeste, es la discusión respecto de la falta de servicios acordes a la capacidad de implantación, digamos, de más vecinos en el oeste, cosa que es lógica y se entiende, y parece que es uno de los puntos críticos de poder avanzar en cualquier ordenamiento de planeamiento de esta ciudad o de cualquier otra. El problema es que supeditaron el fraccionamiento, sí o no, y eso tal vez es una discusión que podemos darnos con más tiempo, a un plan estratégico que conlleva otras discusiones estratégicas de la ciudad a muy largo plazo, y claramente no hizo foco en esta cuestión, porque si se hubiese puesto sujeto a las obras de infraestructura, sería claro. No podés habilitar un lote más si no tenés la obra en la puerta para poder garantizar el cuidado del medio ambiente y la mejor calidad de vida. Se hizo de una forma, digo, y es muy difícil a la distancia, como plantea la concejal, ¿cuál fue la motivación? ¿Por qué se puso plan estratégico en vez de haber puesto planes de obra? ¿Por qué no se puso algo más concreto para medir y seguir? Y no algo tan difuso, extenso, que es dinámico, que va a seguir cambiando, que si uno es muy estricto, nunca se va a terminar, porque nunca va a haber un plan determinado, porque siempre va a ser dinámico, porque siempre va a haber una versión final por revisar. Entonces, termina cayendo en un absurdo de difícil cumplimiento que choca con la realidad de la ciudad. Y acá, yo quiero ser claro, por lo menos de mi parte, no nos motiva, y creo que a nadie le motiva, ningún interés vinculado a ningún desarrollo mega inmobiliario. El que tenga que hacer algún tipo de inversión o desarrollo de algún lote, que lo haga cumpliendo la ley, que lo haga cumpliendo los recaudos ambientales, que lo haga haciéndose cargo de todas las cuestiones que vinculan a la implantación en ese lote. En eso yo no me pienso mover, digamos, ni un minuto de esa situación, porque me parece que es lo que no compromete el futuro de la ciudad, que hoy ya está comprometido, está complejizado por la falta de obras durante décadas de infraestructura. Entonces, ese para mí tiene que ser el foco en el cual centrarnos. No habilitar ni un fraccionamiento más o ni un loteo más, hasta no tener los caños cloacales en la puerta, hasta no tener un servicio eléctrico como corresponde, hasta no tener todo lo que, bueno, vos detallabas muy bien de los faltantes, digamos, que conocemos todos, que están en el oeste y en el resto de la ciudad también en diferente o menor medida. Pero estamos frente a una situación donde también tenemos vecinos que ya están implantados en el territorio, no es que están en un teórico proceso de implantación, ya existen, ya viven ahí, y que también requieren un fraccionamiento para poder tener un derecho a su propiedad como corresponde. Estoy hablando de familias, no estoy hablando de mega emprendimientos, hoteles, no me interesa ponerme en ese lugar ni esa defensa porque no es lo que me motiva. pero sí hemos recibido diferentes miradas, reclamos o cuestionamientos de vecinos que hace muchos años viven, están instalados en el territorio y no pueden tener derecho a su propiedad plena por una cuestión que nadie le pone una resolución. Entonces, tal vez tengamos que, y este es el trabajo que tenemos que hacer en el Consejo, y estamos tratando de encauzarlo, bueno, a ver, ¿qué pasa con lo que ya está implantado? ¿Qué pasa con lo que viene a futuro? ¿Cuáles son los condicionamientos para habilitar o no nuevos fraccionamientos? Y no caer en la trampa que se ha caído, creo, durante estos años, de los PH, donde la implantación de hecho existe, pero el fraccionamiento no. Entonces digo, hay también una trampa, hay un impacto que se ha hecho de hecho, pero cumpliendo con la Carta Orgánica. Entonces digo, esa trampa a veces que tenemos que poder desarmarla y poder ordenarla. El Plan del Oeste, y yo me hago cargo de haberlo votado, participado en muchos de los talleres sin obligación, pero con el interés de participar, y creo que mejoró muchas cuestiones de lo que estaba vigente. Tiene un montón de cuestiones para seguir mejorando, por eso también la comisión de evaluación me parece que permite visualizar con mayor detenimiento algunas cuestiones, sobre todo de técnica legislativa, de normativa, que se choca, que está vigente al mismo momento, y que hay que poder ordenar. Pero cambia realmente muchísimo el potencial que muchos desarrolladores privados y del sector inmobiliario venían sosteniendo en contra, justamente por el potencial que le daba los códigos anteriores sobre la implantación en el oeste de la ciudad. Entonces, a mí me gustaría que hagamos un proceso donde pongamos en la balanza las cosas buenas y las cosas malas, trabajemos sobre las cosas malas, pero no dejemos de lado que han habido avances, por lo menos en las potencialidades de construcción, en muchas cuestiones, para cuidar el territorio en un porcentaje muy importante respecto de lo que estaba vigente. Entonces, en ese espíritu yo creo que lo que tenemos que avanzar es, obviamente, dilucidar cuáles son los mecanismos, si son o no aptos para el levantamiento de la cláusula 22, que estamos en esta, como decía, entrampados en por qué se puso un plan estratégico, no se puso otro condicionamiento más concreto. Pero bueno, eso lo podremos salvar, lo podremos dilucidar, y cuáles son las condiciones que le ponemos hoy, en el presente, a los futuros fraccionamientos, a los futuros emprendimientos para poder implantarse. Y acá hay que supeditar el derecho a la propiedad privada, el derecho a la ciudad a tener un desarrollo sustentable, el derecho al cuidado, obviamente, del medio ambiente, las obligaciones que tienen que ver justamente con la implantación en el territorio. O sea, todas esas cuestiones hay que poder engranarlas y poder conjugarlas en un futuro sustentable a futuro, que no siga reproduciendo, insisto, cuestiones que normativamente se han hecho dentro de la norma, pero que van contradiciendo el espíritu de estas cuestiones. Insisto, la implantación de PH, de grandes barrios cerrados, de grandes superficies, que claramente hay un efecto en el ambiente, hay una implantación de la comunidad, pero bueno, respetamos la cláusula 22, pero el hecho, el impacto está. Entonces me parece que mientras no dejemos, digamos, de solucionar estos problemas de fondo, no vamos a poder abocarnos a que esas cosas no se sigan reproduciendo, ni exigiendo condiciones concretas para que esos emprendimientos particulares o colectivos cumplan con la normativa y realmente se hagan cargo de la parte, digamos, que les corresponde para poder cuidar el ambiente de nuestra ciudad y puntualmente del oeste. Ese es un poco, digo, el espíritu, es con el espíritu que venimos tratando de colaborar el tratamiento en la comisión, y que creo que tenemos muchas coincidencias, por lo menos yo coincido mucho en lo que ha planteado la concejala Guala respecto de sus interrogantes y, bueno, cómo podemos encontrar una solución práctica, concreta, que dé garantías a futuro, que no dé por tierra todo un proceso, obviamente, de participación muy extenso que ha existido, pero que le demos una resolución a los temas. Porque si no se siguen dando en el tiempo demoras, dilaciones, hay mucha gente que ha participado que ya no está, siguen pasando procesos, digamos, que realmente no son claros, y yo por lo menos me siento en la obligación de darle una resolución a estas situaciones, darle claridad jurídica a los temas, cuidar el medio ambiente, cuidar también, digamos, los derechos particulares que puedan existir sobre una propiedad, y cuidar, obviamente, este proceso con las garantías que corresponden. Pero tenemos que ponernos en claro cuál es el horizonte que queremos. Seguir pateando, de alguna forma, para adelante un debate porque falta algo, que es un tecnicismo o lo que fuera, lo que va a pasar es que este Consejo no va a solucionar nada. El que venga va a tener que iniciar de vuelta el proceso. Entonces, permanentemente se va dilatando en la discusión, no hay una concreción clara, y fíjense que estamos discutiendo algo que pasó hace 6 años, o 7, u 8, o 10. Entonces, pasan 10 años, pasan 20 años, la ciudad sigue creciendo, sigue habiendo una presión de la comunidad que está presente en el territorio, y no se soluciona nada. Entonces, me parece que tenemos que encontrar las herramientas y las cosas concretas para poder encauzar esto y, bueno, poder encontrar la solución que genere el mejor equilibrio entre todas las pretensiones que me parece que son legítimas. Yo no critico las críticas o los cuestionamientos, obviamente, cuando son de buena fe y creo que están sustentados, digamos, en una base que compartimos. Pero tenemos que ponerle un cierre jurídico y concreto a esto para poder evitar posibles problemas en el futuro aún mayores, digamos, para la comunidad. Gracias, Ana, por tu participación. Y bueno, gracias, Presidenta, por el tiempo.
Gracias, concejal. Sí.
Bueno, en principio no creo que sea un tecnicismo solamente lo que los vecinos presentamos como objeciones a aprobar este primer esquema y levantar la disposición transitoria 22. Tal vez, así como no se le puede preguntar a Darío porque no está más, pero Carlos Bravo, que es el autor de estas dos, la 21 y 22, porque nosotros los vecinos, aunque no integramos ninguna agrupación política, participamos activamente de la reforma de la Carta Orgánica, y Carlos, que se sentaba en aquella punta de la mesa, sé porque yo ponía el grabador al lado de él, fue el autor de esas dos disposiciones y recibió presiones bastante interesantes después de haberlas presentado, pero no las retiró. Entonces, a lo mejor él podría opinar cuál era el espíritu. Bueno, la 21 ya no está, pero la 22 es la que estamos discutiendo en este momento. Para nosotros, realmente, las cuestiones que nos llevan a cuestionar que se levante esa restricción no son meros tecnicismos, más allá de la parte que salga del CPE, que si había aprobado, si no había aprobado. No había aprobado, había tomado vista y además había quedado el compromiso de seguir trabajando, cosa que no ocurrió, pero no se resolvió ninguna de las cuestiones que se presentaron como objeciones al momento, porque nosotros no estamos... no coincidimos en que se haya reducido la posibilidad de aumentar la ocupación en el oeste. Eso ya se discutió con números. Y entonces, nada de lo que era la objeción en su momento se resolvió. Pero bueno, por supuesto son formas de ver las cosas. Es cierto, hay que resolver. Los que vivimos en el oeste vemos cómo ha ido creciendo. En realidad no está detenido, nunca se detuvo el oeste. Legislación o si los propietarios que han hecho esas construcciones tienen papeles claros, documentación clara, nosotros no lo ignoramos. Pero en mi misma calle, a 100 metros de mi casa, han hecho varios edificios de departamentos que no estaban permitidos en el Código Urbano, en esa zona. Yo el otro día quería mostrar la foto de una fracción que está sobre la costa del lago, justo saliendo de la costa del kilómetro 14, donde la inmobiliaria está asegurando que se pueden construir aproximadamente el 40% de la superficie, cuando el Código Urbano en mi área decía 30%, y con una razón muy lógica, que es para preservar de alguna manera el poco bosque que ya ni está quedando, porque no son solo los árboles que están apeando, sino que los cipreses lamentablemente se van cayendo uno atrás de otro sin necesidad de que nadie los corte porque están todos enfermos. Bueno, pero son su forma, ustedes quieren avanzar sobre una legislación que lo que resolvería sería levantar la imposibilidad de lotear. Y nosotros lo que entendemos es que es imprescindible resolver las cuestiones que quedaron pendientes. Y si nadie, ni ustedes ni nosotros, somos responsables de que hayan pasado 6 años sin haberlo resuelto.
Bien, gracias, Ana. Tengo tengo, estoy yo y después estoy con Carlos Sánchez. En principio, para consultarle sobre una afirmación que hizo sobre el veto del intendente a una normativa. Digo, desde el que tengo uso de razón y lo sigo bastante, en los 6 años que lleva el intendente Gustavo Genuso, tiene 2 vetos parciales nada más. Entonces, si me puede volver a... lo vuelvo a chequear, pero me gustaría saberlo, que aseguró tan pie firme que estaba vetada por el intendente actual.
Lo imprimí porque nosotros no estábamos al tanto. Resolución, muchos ceros.
2589 y el 2019. No es un veto, pero la voy a mirar. No es un veto esto, en realidad.
¿Cómo?
No es un veto de una norma. Pero la miro en profundidad. Muchísimas gracias. Tiene la palabra concejala Sánchez.
Gracias, presidenta. Sí, un poco para redondear las ideas, me parece que está claro, y yo le agradezco mucho a Ana que se acerque y que nos exprese, así como lo hizo también en la comisión de gobierno que presido. Nosotros la búsqueda que también... perseguimos a través de la aprobación de este proyecto, tiene que ver justamente con que se pueda avanzar con ese segundo esquema. Entiendo que hubo un espíritu de los concejales del momento en generar ese primer esquema y no como por ahí estaba pensado que era el plan integral, ¿no? Entonces, hablando un poco de esa dinámica que tiene que tener la normativa, que me parece que por ahí fue la búsqueda también de ese cambio en su momento, nosotros agregamos algunas cuestiones que por ahí estaban mencionadas en el plan inicial, pero que las quisimos reforzar justamente para que cuando se trabaje en el segundo esquema se tengan en cuenta, ¿no? Como son la cuestión la legislación en materia de derecho a las personas con discapacidad de accesibilidad, la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y las medidas para frenar el cambio climático, lo que tiene que ver con esta cuestión de que somos un municipio intercultural, la participación ciudadana y los espacios con enfoque en perspectiva de género y diversidad sexual. Por lo tanto, me parece que es muy importante avanzar, que se inicie esa convocatoria nuevamente al CPE, que se contraten los profesionales que tienen que conformar la UPE, porque la experiencia nos dice que, más allá de esta cláusula 22, el crecimiento del oeste se ha dado, ¿sí? Se ha dado y de forma muy desordenada, buscando la forma del pH, buscando el crecimiento por ahí en lotes que se sabe que no se pueden dividir. Hoy el Plan del Oeste nos dio una herramienta, me parece que primordial, que tiene que ver con que tenemos definido puntualmente ese 10% aproximadamente de la zona, y estoy hablando de, lógicamente, de la zona de la delegación Lago Moreno, que solo ese 10% tiene la posibilidad de ser subdividido a partir del levantamiento de la cláusula transitoria 22. Eso haría que esa necesidad que tiene el oeste, que tiene aquel propietario de un lote en la zona, realmente lo pueda subdividir donde está aprobado, y que el crecimiento sea puntualmente donde está previsto, donde se prevé que los servicios van a poder llegar, donde se prevé que no va a haber un daño ambiental. Por eso creo que es virtuoso que se esté trabajando este proyecto a partir de una discusión que se dio en la comisión que revisa el Plan del Oeste, bueno, que se dé la aprobación de este proyecto posterior a esa discusión. Y obviamente algunas cuestiones que quedan, como fueron mencionadas en relación a la participación ciudadana y demás, que seguirán dándose esa discusión en el ámbito del tratamiento de revisión de la ordenanza del Plan del Oeste. Pero el avance en este proyecto por el cual estamos, del que estamos hablando, nos daría la posibilidad, así que rápidamente se pueda empezar a trabajar sobre el segundo esquema, que nos daría el orden del resto del oeste que estaba previsto en este pedido. Así que obviamente que hemos tomado cada una de las apreciaciones de cada invitado de las comisiones, como lo es hoy la banca del vecino, como ha sido la participación de los colegios profesionales, que también tienen miradas diferentes, pero seguramente todos tienen para aportar. Vamos por ese camino y yo creo que no es una cuestión de apurar los tiempos, tampoco creo que sea virtuoso la dilación, pero hay que encontrar el punto donde se vean beneficiadas todas las partes y donde realmente el oeste se vea el crecimiento con el orden que estaba previsto en este plan. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal.
Me gustaría decir que del mismo modo que pasaron 6 años de inacción, ustedes están dando un plazo de 24 meses en el proyecto para que la UP continúe con el... Bueno, cuando terminen los 24 meses se podría evaluar entonces, porque posiblemente no sabemos cuántos esquemas estaban previstos, pero supongamos que sería el plan estratégico terminado y entonces se daría cumplimiento al artículo o la disposición 22. Porque eso quedó claramente cuando el CPE toma vista, y se repite varias veces esa expresión en la Asamblea 64, toma vista y lo envía al Consejo para aprobación, que no significa levantar la restricción de la cláusula 22. Para nosotros eso está claro, y que hayan transcurrido 6 años no es una justificación para que se levante la disposición 22. Y si transcurrieron 6, podrían transcurrir 24 meses más y elaborar el plan estratégico definitivo y entonces dar cumplimiento a la Carta Orgánica. Eso, así es como nosotros lo entendemos.
Gracias, Ana. Tengo al concejal Casas para el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, de primera instancia agradecer a Ana por su participación, por su visión. Y simplemente hacer una pregunta, digo, más allá de entender los planteos, tanto a favor como en contra de lo que se ha advertido en la mesa. En particular también tengo mi visión de la situación y hay situaciones de tiempo y legales que están en contradicción, por lo menos hacia mi interno, y que es lo que trato de dirimir, ¿no? Pero la pregunta concreta es, atento a tu conocimiento, a tu profesión y a la realización de la misma, si considerás que el PEDUA es bastante mejor o ha mejorado por lo menos los parámetros a efecto de la construcción o la implantación de obras en la zona del Lago Moreno, a comparación de lo que había anteriormente, ¿sí? ¿Sí? Gracias.
Sí, bueno, ese fue uno de los cuestionamientos, precisamente porque en la zona del barrio Lago Moreno habían aumentado los índices de ocupación. Y otra de las cosas que quedó también ahí en entredicho es el tema de las reservas naturales urbanas, creo que lo dije, porque como en el Plan del Oeste no se logró poner que caían la ordenanza de los planes de manejo de la reserva del Trébol y de la reserva de Morenito Esquerra, y también está la de las cartas, que como no tiene comisión está un poco huérfana, es muy raro que el Plan del Oeste haya eliminado, según nos dicen, los planes particularizados, que son precisamente los de la ocupación, y no derogó la ordenanza de estas reservas, ni tampoco los planes completos. Entonces, eso es algo que está pendiente también. Por eso es el problema que están teniendo ahora las reservas naturales, sobre todo la del Trébol, con este megaproyecto, porque precisamente ahí está, digamos, de lo que yo hablaba con el tema de la infraestructura. No está claro cuál sería el acceso al proyecto en el medio de zona boscosa, cuando todos nos están advirtiendo que no siga ingresando gente a vivir a zona boscosa, porque en realidad termina desapareciendo la zona boscosa. Pero además es un proyecto que tampoco cuenta exactamente cuál sería la carga, porque al ser un hotel y cabañas y restaurante, ignoramos cuál es la carga que significa, y como no es el único proyecto, entonces todas esas cosas resultan de los planes especiales, los proyectos especiales del Plan del Oeste. Acá no traje todos los cuestionamientos que nosotros presentamos en su momento en los talleres y en la audiencia pública, quienes nos presentamos a expresarnos, ¿no?
Gracias, Ana. Tengo a la concejal Ferreira para el uso de la palabra.
Sí, muy breve. Bienvenida, Ana. No, vos recién decías que el CPE no estuvo funcionando durante estos 6 años. Es 3 años. Bueno, el subsecretario de Desarrollo Urbano dijo que sí estuvo funcionando, pero casi sin quórum. A lo que le pedimos las actas, todavía la estamos esperando, pero bueno, quería comentártelo para que lo supieras, si tenés algo al respecto para aportar sobre eso.
Sí, nosotros también pedimos las actas y todavía no tuvimos contestación. A eso hice mención cuando dije que no tenemos derecho al acceso a la información pública, ordenanza 1851, más allá del acuerdo de Escazú. O sea, de toda la pirámide, nuestra ordenanza, que sabemos que está el proyecto, no sabemos en qué situación está, esa ordenanza está permanentemente violada. Y bueno, pero debo decir que no es la primera vez que ocurre, no es el primer ejecutivo, porque por años nosotros hemos tenido que ir a la justicia con amparos informativos, y no solamente de prerrogativa del municipio no contestarnos, porque tampoco recibimos contestación de la provincia, no me refiero a esta tampoco, sino en general cuando pedimos información es muy difícil obtenerla. Eso, nosotros también pedimos las actas.
Gracias, Ana. Tengo al concejal del Río y... Sí, concejal del Río, nada más me queda el orden del día.
Gracias, Presidenta. Gracias, Ana, por estar. Simplemente hacerte una consulta, porque de acuerdo a las distintas comisiones en las que hemos participado, se mencionó que la UPE, la Unidad de Planificación Estratégica, durante el año 2014 trabajó en el primer esquema, el cual fue finalizado en el año 2015. También se señala que el primer esquema fue presentado junto al CPE, el cual definió que ese primer esquema estaba en condiciones de ser presentado ante el Consejo Municipal. Bien, la pregunta es, ¿el CPE había convalidado la presentación ante el Consejo con el levantamiento de la cláusula 22 o tenía sus objeciones?
No, creo que claramente lo dije, está en el acta de la Asamblea 63 y de la Asamblea 64, que ellos dicen que toman vista y varias veces repiten que no significa aprobar, que debe ser elevado al Consejo para que se apruebe, y lo dice, está en el acta 63, creo que es, que lo dije antes, el mismo presidente del CPE, Horacio Fernández, dice que no se levanta la restricción de la cláusula 22, o sea, lo está diciendo el CPE.
Gracias, presidente.
Gracias, concejal, gracias, Ana. Bien, no tengo más en la lista de oradores. Agradecerte por el tiempo que nos has podido dedicar. Muchísimas gracias. Así que, bueno, te despedimos, espero...
Sí. Les agradezco la posibilidad de haber podido expresar lo que es opinión de muchos vecinos que no pueden estar acá y que seguramente van a seguir presentando sus observaciones por escrito o a la comisión o al consejo.
Sí, nosotros la pasamos igual a la comisión, así que no te preocupes.
Claro.
Así bueno. Que vamos a recibirla. Bueno, gracias, muchísimas gracias.
Buen día.
Siempre es bueno. Bien, pasamos, si les parece, al punto número 2, que es informes de presidencia. Los mismos ya fueron informados en la Comisión Legislativa de ayer. Así que, si les parece, pasamos al punto número 3. Homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Tengo a alguien para el uso de la palabra, concejal Torres.
Gracias, presidenta. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para saludar a mis colegas, que el 21 de noviembre se conmemoró el Día Nacional de la Enfermería. Feliz día para todos ellos. Y aprovechar un poco para reivindicar la profesión, una profesión que en la creencia popular es muy conmovedora, nombrada en infinitos poemas, aludiendo a lo maternal que somos y sin olvidar los aplausos que recibimos en plena pandemia. Pero esa es la parte linda, emotiva y emocional que se agradece, obviamente. Pero la enfermería es mucho más que eso. Es la ciencia del cuidado, reconocida desde mediados del siglo pasado. La enfermería, vemos a las personas en una forma holística, es un todo. Las enfermeras basamos el cuidado en ciencia, en principios científicos. Aplicamos el saber, es un cuidado terapéutico. Ese cuidado posee un cuerpo teórico, conceptual propio, que se encuentra en constante evolución a través de la investigación científica. Además, poseemos un método científico propio de actuación que lo denominamos PAE, Plan de Atención de Enfermería. Cada paciente recibe su propio plan de atención de enfermería. La carrera de licenciatura en enfermería se dicta en la Universidad del Comahue, en San Carlos Bariloche, desde el año 2007. En el año 2019 fue acreditada por la CONAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y gracias a ello ha accedido a distintos programas nacionales que priman la formación y desarrollo de la profesión de la enfermera. La carrera posee una matrícula creciente en los últimos años. En el 2019 se inscribieron 561, ingresaron 250 alumnos. En el 2020 se inscribieron 630 alumnos, ingresaron 226. En el 2021 se inscribieron 680, ingresaron 211. El año pasado han sido aproximadamente 25 los graduados que se han insertado en el sistema de salud de la ciudad, la mayoría de ellos en el Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche. La situación vivida por la pandemia también se ha vivenciado en la comunidad universitaria y tras el periodo de crisis ha surgido como la oportunidad, la capacitación y dirección hacia la biosimulación para el desarrollo de habilidades en el marco de la ciencia de la salud. Quiero agradecer a la coordinación de la carrera, a la licenciada Carolina Suárez y a Andrés de Sousa por los datos y recordar, no perder este momento, para recordar a nuestro colega Carlos Burgo, que perdió la vida en la pandemia y que fue reconocido poniéndole su nombre al aula magna del Hospital Zonal. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Tengo al concejal Wallace. ¿Vos habías levantado la mano? Bueno, vaya, concejal Ávila. Después sigue la concejal. Hable, concejal Ávila, vaya.
Gracias, presidenta. Para aprovechar la oportunidad para saludar en el día de la fecha a la vecina comunidad de Inahuapi, que cumplen 35 años, recordando que en 1986 se conformaron como comisión de fomento y bueno, han tenido realmente un desarrollo junto con Bariloche realmente muy importante. Y bueno, saludar a toda la comunidad, vecinos que por cierto tienen una gran vinculación con nuestra ciudad, muchos de ellos trabajan o se vinculan, también vecinos nuestros trabajan en Inahuapi, con lo cual hay una situación de hermanamiento geográfico y obviamente también comunitario muy, muy presente, así que saludarlos en su día y ojalá desearles un próspero desarrollo en el futuro. Gracias, presidenta.
Bien, tenemos entonces, gracias, concejal, a la concejal Wallace, ahora sí para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, un día como hoy no podemos dejar de mencionar el asesinato de Rafael Nahuel a 4 años y a 4 días hoy del trágico hecho, los trágicos hechos que ocurrieron hace 4 días atrás, que también se produjo el homicidio de Elías Garay y bueno, las lesiones de Gonzalo Cabrera, en el territorio de Cuesta del Ternero. La verdad es que me parece importante que hoy podamos, se mezclan ambas cuestiones, que no son menores, porque todas están atravesadas por cuestiones que tienen que ver con el reclamo de acceso a derechos, con el reclamo del acceso a la tierra y al territorio. Cualquier acto de violencia que se perpetre nunca va a ser una forma para resolver ningún tipo de conflicto. En este caso, en ambos casos, tenemos por acción o por omisión intervención tanto del Estado federal como del Estado provincial. La verdad es que quiero resaltar justamente la lucha que se viene llevando adelante, sin entrar en distintas polémicas que creo que no hacen al fondo de la cuestión, que hoy tiene que ver con, lamentablemente, la pérdida de estas dos vidas, que son una hace 4 años y otra hace 4 días, ¿no? Hace casi 4 años que no tenemos aún el esclarecimiento o la sanción, en realidad una condena, a los culpables de la muerte de Rafael Nahuel, quien fue baleado por la espalda, recordemos, en el territorio de Villa Mascardi, y que a pocos días de conmemorarse justamente lo que es hoy, sus 4 años del asesinato, tenemos que lamentar otra vida. Creo que en este sentido, decir, porque hay mucho para decir, pero me parece que algo que nos puede atravesar a todos y a todas es llamarnos a la responsabilidad en el discurso político y mediático de quienes hoy somos funcionarios, de quienes hoy también ocupan cargos que tienen que ayudar a la resolución y al esclarecimiento de los hechos y al pedido de justicia, y con esto dejar, sí, actuar de manera libre e imparcial a la justicia. Creo que muchas veces, cuando los discursos políticos y mediáticos aparecen, comienzan a teñir del pedido de justicia, a teñir las causas judiciales, a generar presiones sobre ciertos funcionarios de la justicia, y creo que eso no nos ayuda a hacer una reflexión de que cómo es posible que hoy tengamos que lamentar dos muertes por reclamar derechos. Con esto pedir también, me parece que es fundamental, que el Estado en todas sus jurisdicciones se aboque a la cuestión indígena, que tenga, que haga lo que tiene que hacer, que es garantizar ese marco jurídico nacional e internacional que reconoce esos derechos, y para que eso se haga, claramente tiene que existir recursos públicos para que esto pueda llevarse adelante, relevamientos, ordenamientos territoriales, mesas de diálogo, avance en identificar los predios fiscales, los predios privados. La verdad es que miren el trabajo que nos está costando a nosotros poder analizar un plan estratégico integral de una sola ciudad. Imagínense lo que es avanzar en un ordenamiento territorial provincial, en un ordenamiento territorial también del Estado Nacional, con obviamente el trabajo conjunto de las provincias y los municipios. Creo que nos debe llamar a una reflexión, abandonar cualquier tipo de discurso de odio y de oportunismo político, y pedir justicia, pedir que se esclarezcan los hechos, el asesinato tanto de Rafael Nahuel como el asesinato que se produjo hace 4 días de Elías Garay. Nada más, Presidenta, gracias.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra a la concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Bueno, hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Violencia hacia las Mujeres. Es bueno recordar que también vivimos en un municipio intercultural y no podemos dejar pasar un hecho como el que ocurrió el 25 de noviembre de 2017 con la muerte de Rafael Nahuel, y lo que mencionaba la presidenta del bloque, hace 4 días la muerte de otro hermano de una comunidad también mapuche. La violencia hacia nuestros pueblos resistentes también es repudiable. También repudiamos la violencia hacia las diversidades, las
mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hoy,
que no lo toque, ayer yo no lo toqué.
Estaba apagado.
Ahí está.
Ah, estaba apagado. Bueno, ahí estamos. Para eso sí. Bien, estamos.
Gracias. Bueno, como decía, hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Violencia hacia la Mujer, porque así lo dispuso la ONU en el año 1999, en conmemoración a la muerte de las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Nuestro municipio intercultural, como bien decía, tiene una ordenanza, la ordenanza 2099-CM del 2010, en la cual declara durante una semana acciones para visibilizar la problemática de la violencia hacia las mujeres y erradicarla definitivamente. El Consejo Municipal tiene a cargo llevar adelante esa semana, esa mesa de trabajo, que este año arrancó aproximadamente en el mes de mayo, mesa de trabajo que comparto con el concejal Ariel Cárdenas, que hoy no está por razones familiares, pero que ha sido, la verdad, un trabajo constante, continuo, que se llevó adelante en conjunto con la Defensoría del Pueblo, la Comisaría de la Familia, el INADI, las organizaciones sociales, también las comunidades de nuestros pueblos preexistentes que conviven en nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche, que también trabajaron para hacer posible esta semana. Si usted me permite, Presidenta, voy a decir las actividades que se van a desarrollar durante estos días. Primero, contarles que el Centro Cívico estará iluminado de color violeta, como así también las letras de la playa que dicen Bariloche, como un acto, como una acción de visibilización de la problemática. El día martes se realizó un conversatorio en el Zoom del Soyen de la Avenida Gallardo sobre ley de género y violencia intrafamiliar a cargo de la Comisaría de la Familia. Ayer miércoles la Defensoría del Pueblo junto con INADI estuvieron en una conferencia de prensa presentando un proyecto de genealogía de las mujeres ausentes entre el año 2000 y 2020. Hoy, día jueves 25, habrá una jornada interinstitucional que ya empezó de 10 a 14 horas en el Zoom también del Soyen de la Avenida Gallardo. También sabemos que hay una tradicional marcha que llevan adelante las organizaciones feministas y, por nuestra parte, también acompañando el municipio, una radio abierta que se llevará adelante a las 18:30 en el municipio. El viernes 26, mañana, se proyectará la película documental Algo se enciende en el cine de la Escuela Militar de Montaña, que también quiero agradecer su colaboración para con nosotros poder llevar adelante esta semana. Su directora ganó el premio FAP en último mes de octubre en nuestra ciudad. Además va a brindarnos un taller, no quiero ahondar mucho en esto porque hay una declaración y después diré algo más, pero quiero invitarlos a todos y a todas los que están acá presentes, tanto a los concejales y a las concejalas, como a todos los que nos acompañan y nuestro personal del Consejo a participar de la proyección y del taller de esta película. Nada más, Presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. Bien, ¿tengo alguien más para el uso de la palabra? Concejal Taguada.
Gracias, señora Presidenta. Recordar que el día 19 de noviembre se conmemoró el Día Mundial del Aire Puro. El Día del Aire Puro es un reclamo de la humanidad ante la persistente deterioro del ambiente por contaminación de gases industriales, de vehículos e incendios forestales. En 1977, la Organización Mundial de la Salud instituyó el día como un recordatorio contra la degradación ambiental, muy común en grandes ciudades industrializadas y de graves repercusiones para la vida del hombre y el buen estado de los ecosistemas. Las muertes en el mundo por enfermedades respiratorias y cardiovasculares se han incrementado en un 10% por la alta contaminación atmosférica de las grandes ciudades. En virtud a esta fecha es que se organizó el día 18 de noviembre una recolección nacional de colillas de cigarrillos a las que han participado organizaciones ambientales de todo el país, trabajando en conjunto para limpiar 36 puntos a lo largo y ancho de la Argentina. Se han obtenido como resultado de recolección 144.000 colillas, evitando que se contaminen 140 millones de litros de aguas aproximadamente. En esta ciudad, Circuito Verde, una organización ambiental formada por voluntarios, en tan solo una hora de recolección juntaron 2.800 colillas en Playa Bonita. En este sentido, debemos profundizar las políticas públicas referidas al cuidado y preservación del ambiente, apuntando siempre sobre la educación ambiental y la concientización, permitiendo de esta manera que nos interioricemos sobre nuestra participación como parte del ambiente. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, concejal Taguada. Bien, ¿tengo a alguien más para el uso de la palabra? Concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, presidenta. Muy breve, sabe alguno de los colegas aquí presentes que este es un ámbito que respeto mucho, pero que a veces entiendo que no es, digamos, la centralidad de nuestra acción porque terminan, digamos, naturalizándose. Pero más allá de eso, me parece sí importante, señora presidenta, que busquemos algún modo de, aunque sea simbólicamente, de decir presente respecto a esta tragedia que ha ocurrido. Lo sabe el concejal Sánchez, que le ha tocado de cerca porque conocía a la familia, a usted también, por lo que me dice, y bueno, no sé si lo que usted disponga, me parece que la comunidad está de luto. Este ha sido un año muy difícil para todos, de muchísimas pérdidas, y bueno, y en esas situaciones que son tan cercanas, en términos de pérdidas de vida, me parece que sí, el Consejo probablemente con alguna expresión de algún modo, si usted entiende un minuto de silencio, lo que fuera. Sé que mañana es el sepelio de estos niños y los adultos también. Creo que es una tragedia terrible, no hay palabras para describirla. Por supuesto, sí, digamos, pensar las cuestiones viales y algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra lejanía con determinados lugares y la necesidad de reflexionar sobre eso, pero no hay ninguna palabra en este punto que pueda, digamos, dimensionar ese dolor. Pero entiendo que usted, presidenta, que tiene un manejo muy adecuado de esta institución, va a encontrar algún modo, si entiende, un minuto de silencio o el que fuera, de que podamos expresarnos de alguna manera, porque la verdad que a todos nos pega muy fuerte. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, si les parece, adherimos al minuto de silencio que ha propuesto el concejal Chamatrópolos, me parece que es correcto. Bien, retomamos entonces el punto número 4, comisiones y representaciones especiales. ¿Tengo alguien para el uso de la palabra? Concejal Taguada.
Gracias, señora presidenta. Nada, recordar que se llevó adelante la Semana de la Juventud y la Mesa de Septiembre fue parte del programa y se llevó adelante un certamen de trago sin alcohol donde participaron 19 colegios, donde el ganador del primer puesto fue el CET 25, sumando 44 puntos para la gran final. En el segundo lugar fue el colegio 45 y en tercer lugar el colegio Don Bosco. Nada, muchísimas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, gracias, presidenta. Para también aprovechar esta instancia para agradecer y felicitar al concejal Sánchez, que ha llevado adelante, junto con los diferentes colaboradores del consejo y quienes han ido colaborando en cada una de las instancias, esta nueva edición de la Semana de la Juventud. La verdad que quien hemos transitado en la organización de este evento tiene una faceta que es muy agotadora por todo lo que implica, obviamente, la organización, pero también muy gratificante respecto de la evolución y el acompañamiento y el compromiso de los jóvenes de nuestra ciudad, que le ponen todo para poder llevar adelante su fiesta. Así que agradecerle y felicitarlo al concejal Sánchez y a todo su equipo por el trabajo realizado, que bueno, nos consta que ha estado muy comprometido con esa tarea y ha salido muy bien la actividad. Así que también agradecerle en ese sentido nuevamente todo el trabajo realizado. Respecto del programa Concejal por un Día, quiero informar que si bien se había lanzado la convocatoria y habíamos tenido finalmente 3 escuelas inscriptas, iniciamos el proceso de presentación de proyectos y de elaboración de los mismos. Lo cierto es que solamente una de las escuelas continuó con el proceso, en este caso con el acompañamiento de la concejal Roxana Ferreira y la concejal Wallace, también creo que el concejal Casas. Con lo cual las otras 2 escuelas, por diferentes motivos, vinculados sobre todo al fin de año, la vuelta de la pandemia y algunas complicaciones que nos han manifestado el cuerpo docente en cuanto a lo académico, han definido no poder continuar, sí con la intención del año que viene volver a sumarse a la iniciativa. Así que lo que hemos resuelto es enviarle, una vez que hemos sido notificados por ambas instituciones su dificultad para poder seguir participando, que la escuela Amuyén, en este caso, que sí la que ha sido presentadora de iniciativas, bueno, le hemos puesto consideración del cuerpo docente de esa escuela que o bien nos puedan venir a contar aquí al Consejo Municipal, los diferentes concejales, el devenir de sus proyectos, sus ideas, para poder compartirlo, socializarlo con todos nosotros, o bien poder hacer reserva de sus proyectos para el año que viene poder retomarlos. Obviamente entendiendo que son chicos que estaban ya en quinto año, por lo que me comentaba la concejal Ferreira, que tal vez no tenían la oportunidad de participar el año que viene. Bueno, estaremos atentos a la respuesta de la escuela para poder darle ese momento de participación y bueno, poder socializar con toda la comunidad sus ideas, sus proyectos en el marco de este programa. Y esperando que el año que viene, ya con un año más normalizado, respecto de lo que nos ha impuesto la pandemia del COVID y el aislamiento, bueno, podamos sí retomar el ritmo que veníamos trayendo de los años anteriores. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. No. Bien, ¿tengo alguien más para el uso de la palabra? No tengo nadie más para el uso de la palabra en este punto. Pasamos al punto número 5, que es aprobación de actas 1152 del 21. No tenemos consideraciones, así que se da por aprobada. Pasamos al punto número 6, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. 6.1, retiro, proyecto de declaración 401 del 21.
Se declara de interés municipal la Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro.
Bien, ¿corresponde ser votado el retiro? No, se solicita. Está bien. Se solicita su retiro por haberse emitido la resolución 279 PCM del 21. Así que si les parece, pasamos al punto 6.2, rutas legislativas.
Proyecto de declaración 417 del 21. Se declara expresión y manifestación intangible al camping musical Bariloche. Autores, concejales Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Marcelo Casas, frente de todos.
Bien, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 422 del 21.
Se incorpora Día del Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Modifica ordenanza 2033-M del 10. Autores, Comisión Legislativa, concejales Marcelo Casas, Julieta Gualas, Frente de Todos. Carlos Sánchez y Puentes, Juntos Somos Río Negro, Gerardo del Río Pool y Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos entonces al punto número 6.3, tratamiento de proyectos sobre tablas. Si parece, damos lectura. Entiendo que hay acuerdo en la Comisión Legislativa de pasarlos a tablas, los presentes proyectos, así que por lo tanto, damos lectura integral a todos y votamos en paquete el pase a tablas.
Proyecto de declaración 405 del 21. Se declara de interés municipal el programa cultural de Celina. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 406 del 21. Se declara de interés municipal Desafío Ruta Nacional 23. Autores, concejales Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 407 del 21. Se declara de interés municipal y comunitario el segundo Open Taekwondo Bariloche. Autores concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Guala, Frente de Todos. Proyecto de declaración 408 del 21. Se declara de interés municipal la Maratón de Montaña Brut, sexta edición. Autores concejales Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puentes, Gerardo Ávila, Norma Taguada y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 409 del 21. Se declara de interés municipal y cultural la publicación del libro web Nosotras en Libertad. Autores concejales Roxana Ferreira, Julieta Gualas y Marcelo Casas, Frente de Todos. Proyecto de declaración 410 del 21. Se declara de interés municipal la proyección del documental Algo se enciende de Luciana Gentineta. Autores concejales Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Roxana Ferreira, Frente de Todos. Proyecto de declaración 411 del 21. Se declara de interés municipal y cultural el documental Archivo de la Memoria del VIH-SIDA. Autores concejales Roxana Ferreira, Julieta Gualas y Marcelo Casas, Frente de Todos. Proyecto de declaración 412 del 21. Se declara de interés municipal el emprendimiento Team Master Bartender. Autores concejales Norma Taguada, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 413 del 21. Se declara de interés municipal las quintas jornadas de intercambio profesional trabajo social. Autores, concejales Julieta Gualas, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, Frente de Todos. Proyecto de declaración 414 del 21. Se declara de interés municipal el programa radial Cosas de Negros. Autor, concejal Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 418 del 21. Se acepta donación equipo de sonido del Casino Club Sociedad Anónima. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso. Proyecto de ordenanza 419 del 21. Prestar acuerdo pliego licitación pública neumáticos para flota pesada. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso. Proyecto de declaración 420 del 21. Se declara de interés municipal y comunitario la realización de las 21ª Jornadas Patagónicas de Oftalmología. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puentes, Claudia Torres, Gerardo Ávila, Norma Taguada y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 421 del 21. Se declara de interés municipal y comunitario el segundo Workshop Internacional de Levaduras Cerveceras. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Gerardo Ávila, Norma Taguada y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tabla. Por la afirmativa, que estoy votando. Vote y después le doy la palabra. Tiene alguna objeción en el de tablas, pero lo dije al arrancar, dije, damos lectura a todos, entiendo que estaba acordado por lo que me habían transmitido el presidente del bloque Juntos Somos. ¿Quiere que uno se despegue el paquete? ¿Quiere despegar uno del paquete? Lo despego. Está bien, dígame entonces. Cuando lo dije al principio, hubiera sido el momento indicado para no hacer esta situación.
Entendí la aclaración. Estuve consciente de explicar mi voto, pero entendí que la aclaración había que hacerlo Cuando se nombrara el proyecto, entiendo que merece una observación de
cuatro. Bueno, vamos entonces a votar el proyecto de declaración 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 418, 420 y 421. ¿Sí? Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tabla. Por la afirmativa, bien, queda aprobado entonces el tratamiento sobre tabla de los proyectos que acabo de marcar. Entonces, ahora vamos a el proyecto de ordenanza 419 del 21. Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa, bien, por la negativa, bien. Entonces, el proyecto queda aprobado para el pase a tablas con la afirmativa de la mayoría y la negativa del concejal Chamatrópolis. Marco la. Va a tener el momento cuando pase a tablas, cuando se trate en tablas. Es toma de estado parlamentario, por eso. Bien, entonces pasamos al punto número 7, se solicita el retiro del proyecto de declaración 404 del 21.
Se declara de interés municipal la Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario.
Bien. Corresponde ser votado el retiro del proyecto por haberse... Este es el que se emitió PCM, ¿no? Sí, por la afirmativa. ¿Concejal Ferreira? Sí. Entonces, tenemos unanimidad para el retiro. Pasamos al punto número 8, tratamiento de proyectos con dictamen. Proyecto de ordenanza 222 del 20.
Voy a dar lectura al texto reformulado.
Sí, concejal Ávila.
Gracias, presidenta. No, para pedir la omisión de la lectura.
Bien, si les parece, tengo una moción del concejal Ávila de omitir lectura del articulado por la afirmativa. Queda aprobado la misión de lectura del articulado. Este es el proyecto de prueba convenio compra-venta inmueble en SES con Aliara. Sí, estamos en el 22. Bien, tengo entonces sí lectura de dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Presidente de la Comisión de Obras, Gerardo Ávila.
Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 5 de noviembre del 2021, acta 3.4 del 21. Concejales presentes, Gerardo Ávila, Norma Taguada, Marcelo Casas, Ariel Cárdenas y Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 222 del 20. Aprueba convenio compraventa parte de inmueble NC192F-026-11A-11B con Aliara, vivienda colectiva, Altos del Este. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto original. Se deja constancia que se presentará un texto reformulado en la Comisión de Gobierno y Legales.
Muchas gracias, presidente de la Comisión de Obras. Entonces le damos la palabra al presidente de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Sánchez, para dar lectura del dictamen.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 16 de noviembre del 2021. Acta número 113 del 21. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace y Roxana Ferreira del Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 222 del 20, aprueba convenio compraventa parte de inmueble NC19-2F026-11A-11B con Aliara, vivienda colectiva Altos del Este. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Muchas gracias, presidente de Gobierno. Abrimos apertura de palabra. Entiendo, concejal Ávila, como autor del proyecto.
Bueno, gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer la presencia de Gustavo Vica, que es representante del gremio Aliara, y también la presencia de María, Mónica, Amelia, Jennifer y Celeste, que son vecinas de nuestra ciudad, integrantes de la entidad y obviamente beneficiarias de este proyecto, parte de este proyecto, entendiendo que es un proyecto que va a beneficiar a 95 familias. Es un proyecto de vivienda colectiva ubicado, como se ha mencionado, dentro del plantel urbanístico de Altos del Este, que oportunamente fuera aprobado por la ordenanza 2000 del 09, y que bueno, viene justamente a generar dentro de una parcela de 21.120 metros cuadrados esta posibilidad de desarrollar este proyecto de vivienda colectiva a cargo de los beneficiarios y del gremio, justamente para poder, bueno, ni más ni menos darle una solución habitacional a esta importante cantidad de familias. Las familias del sector han pasado en el último tiempo, obviamente por la pandemia, un periodo muy complejo, con un parate importante en su actividad, con lo cual, digo, han sufrido diferentes embates en este proyecto a lo largo de su desarrollo importantes. Me parece que este poder aprobar hoy esto en el Consejo es ponerle un fin a, un, a una etapa, digamos, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo por parte de las familias, que por cierto, si bien lo hemos criticado en cuanto a las formas de tierras y viviendas, la verdad es que el esfuerzo de las familias ha estado y han empezado ya hace un tiempo a pagar, digamos, sus lotes, con lo cual lo que venimos hoy acá es a regularizar justamente esa adjudicación, poder aprobar la adjudicación de las porciones indivisas que obviamente resultan de esta vivienda colectiva para las 95 familias y encomendar a la autoridad de aplicación, en este caso al Departamento Ejecutivo, a que durante el proceso, digamos, de implantación del proyecto, bueno, se observen y se hagan cumplir los diferentes parámetros urbanísticos que ya se fijaron para el sector en la ordenanza 2000 del 09. Obviamente se da conformidad, se aprueba el convenio marco que fue suscrito oportunamente entre el sindicato y Tierras y Viviendas y se aprueban los diferentes boletos de compraventa individuales para cada una de las familias beneficiarias que obran en el expediente. Fue un proceso muy arduo y complejo por la cantidad, digamos, de información que había que leer, que había que analizar junto con asesoría letrada, con los diferentes aportes que los concejales nos han ido brindando y aportando a lo largo de las comisiones. Hemos también solicitado en su momento, a pedido de los concejales de este cuerpo, alguna aclaración al área del Ejecutivo de Planeamiento vinculada, bueno, a la posibilidad real de implantación de estas viviendas en el sector, lo cual fue respondido positivamente en cuanto a los parámetros de implantación que allí están aprobados. Y bueno, lo que venimos hoy es a darle este cierre a este proceso o a pasar a otra etapa en la cual tengan la posesión plena del terreno y puedan obviamente desarrollar bueno, el proyecto constructivo, que es lo importante, que es lo que les va a dar una solución habitacional real, ya que muchos de ellos obviamente alquilan o tienen la complejidad, como muchos vecinos en la ciudad, de no tener una vivienda propia. Y bueno, este es un poco el camino que ha sido elegido para poder darle una resolución, proyecto en el cual nuestro bloque es coautor, con la iniciativa obviamente de autoría del intendente Gustavo Genuso, y que bueno, esperamos prontamente que durante 2022 puedan iniciar, digamos, todo lo que haga falta para empezar a visorar, digamos, el cumplimiento de la normativa, el cumplimiento de lo que manda la ordenanza, pero por sobre todo poder hacerse de su vivienda y poder, bueno, construir una pequeña comunidad dentro de lo que es la comunidad de nuestra ciudad, ya que podría haberse elegido otro modelo, tal vez con viviendas individuales, con otro tipo de enfoques de lo jurídico, normativo, de los lotes, pero también en este caso quiero destacar que el ponerse de acuerdo, el tratar de impulsar un proyecto de vivienda colectiva, de poder discutir al interior de su grupo humano, bueno, cómo van a vivir, cómo van a ordenar sus espacios comunes, cómo van a desarrollar esa comunidad, que por cierto no es muy chica, 95 parcelas, 95 familias, es equiparable a muchos barrios de nuestra ciudad, con lo cual, impulsarlos en ese sentido, que puedan llevar adelante todo de la mejor manera posible y la felicidad de poder acompañar un proyecto que, bueno, al igual que tantos otros que se tratan en este Consejo, tratan de buscar una solución al déficit habitacional de nuestra ciudad. Así que simplemente eso, Presidenta. El resto de las cuestiones técnicas han sido merituadas y valoradas a lo largo de las comisiones. Lo que resta hoy, bueno, es aprobar esta adjudicación, este anexo que estamos aprobando, que es el convenio vinculado a Tierras y Viviendas y al gremio Aliara, y obviamente la encomienda al Departamento Ejecutivo de que pueda hacer cumplir a lo largo del proyecto bueno, los diferentes parámetros urbanísticos que están establecidos en la ordenanza 2000 del 09. Simplemente una cuestión de forma que me ha hecho observar la Secretaría Legislativa en respecto del artículo número 1, hacerlo coincidir con la descripción sintética del proyecto, cambiando la palabra "se presta conformidad" por "se aprueba el convenio marco" y continúa la redacción original como está establecida. Solamente eso, Presidenta. Muchas gracias a los vecinos, a las vecinas que se han acercado a participar y un saludo a través de ellos al resto de las familias que, obviamente, por las circunstancias no pueden acercarse y que seguramente estarán siguiendo esta transmisión o que luego podrán juntarse a ver los pormenores en sus reuniones cotidianas como el gremio. Gracias, Presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra en este punto? Concejal del Río. Estamos con retorno.
Hola, gracias, Presidenta. En primer lugar, saludar a Gustavo en nombre de toda la Comisión Directiva y obviamente a todos los compañeros que hoy se están viendo beneficiados por esta acción que ha llevado adelante el sindicato, que la verdad que es un orgullo cada vez que un gremio organizado, constituido, que piensa en sus trabajadores, que contribuye a la sociedad, puede alcanzar este logro tan anhelado y muchas veces frustrado, porque entendemos que la situación de Bariloche en el tema de vivienda es complejo, y que hoy se alcance este objetivo, esta primera etapa, la verdad que es digno de felicitaciones. La verdad que conozco de tu trabajo porque hemos participado en muchas reuniones, en muchas reuniones donde hemos tratado de ver de qué forma podemos encarrilar la situación por donde nuestro país lamentablemente nos ha llevado a los trabajadores, siempre peleando por un salario digno, siempre buscando condiciones de trabajo que realmente favorezcan a los trabajadores, siempre luchando por el bien común. Y vos, Gustavo, junto a tu comisión directiva y a los compañeros, porque hay que resaltar a los compañeros que son, digamos, la columna vertebral del gremio, que son los que acompañan, los que están, los que luchan, te dan la fortaleza, eso hay que destacarlo, y son ellos también los que te han dado la fuerza para que vos puedas llevar adelante esta iniciativa. Estas 95 familias seguramente estarán cumpliendo un sueño que, como lo acaba de mencionar el concejal Ávila, se ha visto postergado muchas veces y ha tenido un camino complicado, y hoy poder llegar a este momento y nosotros ser parte desde nuestro bloque, poder acompañar, la verdad que para nosotros es un gran orgullo, y desde nuestro bloque también te queremos felicitar a vos, a la Comisión Directiva y a todos los compañeros, y a instar a los demás gremios a que sigan luchando, porque es la única forma de poder lograr los objetivos. Así que, obviamente, estamos a disposición. El movimiento obrero, creo que en Bariloche se está empezando a organizar, está empezando a conseguir cosas, y eso hay que celebrarlo. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal del Río. Tengo al concejal Sánchez y luego ahí sí el concejal Casas.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, darle la bienvenida a los vecinos, a Gustavo como representante de Aliara. Felicitarlos, lógicamente, por este logro que tanto tiempo lo estuvimos discutiendo, charlando, debatiendo y tratando de afinarlo, ¿no? Porque justamente, como mencionaba, el concejal Ávila no empezó de la mejor manera, pero en el camino se fue acomodando, y esta es la herramienta que hoy termina de cerrar un ciclo, que es la aprobación de este proyecto, es la aprobación de los boletos compraventa, que cada vecino no tenga en su poder el documento que claramente le asigna un lote, y eso obviamente para el futuro de ellos y de su familia es la piedra fundamental, ¿no?, de la construcción de ese hogar que se sueña. Así que nada, solamente felicitarlos a través de ustedes a todos los vecinos que se benefician con la aprobación de este proyecto, y desearlos lo mejor para el futuro en el barrio. Gracias, Gustavo.
Muchas gracias, concejal Sánchez. Tengo al concejal Casas para el uso de la palabra.
Gracias, señora Presidenta. No, simplemente como trabajador y parte de los trabajadores municipales, sí, por supuesto, como dijo ya el compañero del Río, el concejal del Río, felicitar a los compañeros de Aliara, felicitarlos por el esfuerzo, porque por medio de la organización y del trabajo mancomunado con el Ejecutivo, con el Instituto de Vivienda, han logrado nada más ni nada menos que la casa. No poca cosa. Y bueno, eso simplemente habla que la organización vence el tiempo, vence los frenos que nos pone la materialidad o la realidad de la vida, y simplemente esto, felicitarlo y que logren que su hábitat puedan desarrollarse, no solamente que han logrado un techo, sino que logren el hogar que cobije a su familia. Muchas gracias, y obviamente es una alegría poder votar este proyecto. Gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, concejal Casas. Concejal Chamatrópolos tiene la palabra.
Sí, muy brevemente también para saludarlos, felicitarlos y un poco poner sobre la mesa en valor lo que los colegas han señalado. Esta es una ciudad que tiene una multiplicidad de espacios organizativos que son muy útiles en las medidas que se le dé justamente esta canalización. Sin duda, como lo ha señalado o lo han señalado además de los colegas, los representantes, que además de concejales son representantes de trabajadores, los ámbitos sindicales son propicios, pero también hay cooperativas, clubes, espacios de distinta índole que tiene, además de las juntas vecinales. Es decir, es una ciudad que tiene agrupamientos diversos que permiten resolver, bueno, esto que decía también el concejal Casa respecto de una frase de uno de los dirigentes políticos clásicos de la Argentina, que ha sido Perón, que decía una frase que también es una verdad de Perogrullo, que es la organización vence al tiempo, porque en el tema de la vivienda, a veces el enfoque individual, a veces no, generalmente el enfoque individual genera una imposibilidad fáctica, en cambio, organizándose, peticionando en conjunto, pero además avanzando sobre cuestiones concretas, se resuelven situaciones que de manera individual no se pueden. Así que, bueno, como con el resto de los colegas, comparto la alegría, seguramente la mayor alegría es la de ustedes, así que no quería dejar de manifestarlo. Gracias, Presidenta, y saludos a los asistentes.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para el uso de la palabra. Corresponde entonces, ansiadamente, ser votada el proyecto de ordenanza 222 del 20 por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces queda aprobado por unanimidad. Felicitaciones. ¿Continuamos o quieren? Sí, supuse. ¿Les parece votar un cuarto intermedio de 5 minutos para que puedan saludar a los vecinos que están en la sala? Si les parece, por la afirmativa. Queda aprobado entonces por unanimidad. Siendo las 10:57.